al capítulo 25 de Génesis, al capítulo 25 de Génesis. Y sabe, estamos casi terminando con la mitad del libro, todavía nos faltan unos versículos. Pero hay 50 capítulos y vamos a terminar con 25. Pero quiero que miren conmigo al capítulo 25, versículo 19 al 26, sobre los descendientes de Isaac. Capítulo 25, versículo 19, dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Primero vamos a ver aquí sobre la descendencia de Isaac. Los descendientes de Isaac vinieron con mucha anticipación y alegría. Después de 20 años que ella no tuvo hijo, era una gran bendición. Pero también con mucho dolor y dificultad para él y su esposa Rebeca. Esos dos, obviamente uno quiere tener niños y cuando son gemelos, después de 20 años de casado, no tuvieron hijos, fue una gran bendición para ellos. Pero también ellos también causaron mucha dificultad para ella, especialmente, pero también para Isaac. Y vemos que, aunque eran gemelos, ellos eran muy diferentes en cuerpo y espíritu. Uno era muy velludo, el otro no. Y llegó a ser que Esaú era un hombre de campo y gustaba cazar, y Jacob era hombre de tienda, hombre de casa. Uno era el favorito del padre, el otro favorito de la mamá. Y vemos entonces que sin duda la diferencia entre los dos fue causa de mucho dolor y fricción en el hogar. No eran iguales, ni aun como grandes. Esaú causó mucho dolor buscando mujeres de los cananeos y no buscó una mujer de su pueblo. Y vemos también que nos quiere enseñar, ¿qué nos quiere enseñar todo eso? ¿Qué nos quiere enseñar la Escritura acerca de las vidas de estos dos hermanos, Esaú y Jacob? Hay mucho que aprender y apenas vamos a empezar porque todavía vamos a ver cómo siguen en sus vidas en los mensajes que siguen. Hoy nada más estamos hablando de su nacimiento, su concepción y nacimiento. ¿Y qué nos quiere enseñar también acerca de cuáles son las aplicaciones para nuestras vidas? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aprender y hacer de lo que leemos aquí en esta porción de los descendientes de Isaac? ¿Y cuáles son entonces, aparte de las aplicaciones a nuestras vidas, las aplicaciones que se puede aplicar con respecto a la concepción, el nacimiento y el crecimiento de estos dos hombres, dos hermanos? Hay mucho que podemos aplicar y hay mucha enseñanza bíblica y aún hay doctrina profunda que podemos aprender de todo eso. Entonces, primero, vamos a versículo 19 al 21. Del 19 al 21, vemos aquí el matrimonio de Isaac y Rebeca. Sabemos que en capítulo 24 se dedicó a esto, y como hemos visto, Es el capítulo más largo en Génesis, más largo que la creación, más largo que la inundación con Noé, más largo que la Torre de Babel, más largo que el llamamiento de Abraham, más largo que el capítulo donde Isaac iba a ser sacrificado. Este es el capítulo más largo de Génesis y tiene que ver con la búsqueda de una esposa por Isaac. Ya hemos hablado de eso, no voy a repetir el sermón, pero es muy importante entender todo eso. Porque ellos se casaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso está en capítulo 24 del libro que hemos leído. Y vemos entonces ahora que eso fue de acuerdo a la voluntad de Dios en capítulo 24. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo, pero que este siervo tuvo que ir a la familia de Abraham y buscar una esposa para él de su familia, de su pueblo, y que no de los cananeos donde ellos vivían. Entonces, vemos que él fue, oró, era un hombre de Dios también, quería mucho a su amo Abraham, y después hemos visto que Dios obró de diferentes maneras, y él explicó a Labán y a toda la familia, y después habló con Rebeca, ella sí quiso regresar y vino. Y eso es muy también típico, es un símbolo también de Dios Padre que anda enviando el Espíritu Santo para buscar una esposa para su hijo. Y así como Rebeca dijo que sí, yo voy, los que son escogidos y los llamados de Dios también dirán sí, yo voy a Cristo. Y vemos entonces un tipo de el Padre enviando al Espíritu Santo, ¿para qué? Para buscar una esposa para su hijo. Y eso, pues, el capítulo 24 es tan largo. Porque nos está enseñando también algo profético de lo que iba a pasar en el tiempo del Espíritu Santo, que es ahora. Porque el tiempo de la gracia, porque la iglesia así está siendo construida. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Pero cómo? Por el Espíritu Santo que va y toca corazones. Y cuando la iglesia es ya cumplida y es completa, va a acabar el tiempo. Y es cuando la iglesia ya es, cuando el último cristiano recibe a Cristo, cuando la última persona, ya se va a acabar los tiempos, y es cuando Cristo viene por su iglesia. Entonces, es muy importante entender eso. Este es el capítulo 24 de Génesis. Por eso digo que ellos se casaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Se casaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos entonces también la importancia para nosotros de cuando hay más de ustedes que no están casados o jóvenes que están buscando una esposa o un esposo, es muy importante que usted busque a alguien que conozca a Cristo, que es conocido por Cristo, que es una persona que ama al Señor. Porque un cristiano casado con un no cristiana o viceversa, cuando un inconverso y una salva, cuando no se mezclan, y la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no solamente es una inconveniencia, es pecado casarse con inconverso. Entonces podemos aprender aquí también, era tan importante para Abraham que él envió a su siervo muy lejos a buscar una esposa para su hijo. Así como Dios Padre está buscando una esposa para su hijo. Los dos están en el cielo y están en la tierra buscando una esposa para su hijo. Entonces, es muy importante porque esa casa ha dado tantos problemas. Ahora dice, ¿qué pasa si yo acepté a Cristo y mi esposo no aceptó a Cristo? Yo acepté a Cristo y mi esposa no aceptó a Cristo. Bueno, eso es diferente. Pero ya siendo cristianos, Dios espera de nosotros que seamos cumplidos y que seamos obedientes. Y la Biblia dice, en el estado que uno está, en la condición que uno está, permanece en esa condición. Si tú recibiste a Cristo y tu cónyuge no lo recibió, no es para divorciarle, es para orar y ser un ejemplo y confiar que el Señor va a tocar a tu cónyuge. Pero si ya no estás casado, no busques fuera de Cristo un cónyuge. Y eso que podemos aprender de aquí. Y por eso dice aquí en capítulo 25, el 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y si quiere entender bien versículo 20, leer todo el capítulo 24. Y vemos también que Rebeca era estéril. En versículo 21 dice, Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Entonces parece que esa familia tenía problemas con las mujeres reproducir. Sara era estéril y salió de la misma familia de Abraham. Vemos también que aquí Rebeca, y más adelante vemos que Raquel tampoco pudo tener hijos. Y entonces parece que había un problema en esa familia. Y no es interesante que de esa familia Dios escogió y dijo que iba a ser la descendiente como descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar y de la playa. Y vemos aquí entonces que Dios no está limitado a las circunstancias físicas. Dios va a cumplir, pero vemos aquí primero que ella era estéril. Y es muy importante entender eso. Rebeca era estéril. ¿Por qué? Porque aunque ella era estéril, recuerda lo que acabamos de ver. Dios la había escogido para Isaac. Ahora, es interesante porque hoy en la noche voy a hablar un poco de eso. Cristo dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y sin Él podemos hacer nada. Espiritualmente, nosotros somos estériles también, sin el Señor, sin que el Señor obre por medio de nosotros. Y Cristo está orando por su iglesia, así como Isaac oró por su esposa. Isaac, le dije, es un tipo de Cristo increíble. Si usted lee la vida de Isaac, usted ve que él es hijo de promesa. Cristo también nos fue prometido. Y vemos muchas cosas de Cristo en Isaac. Isaac oró por su esposa como Cristo ora por la iglesia. Y él mismo dice en Juan 17, donde él dice, yo no oro por el mundo. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Cristo no está orando por todo el mundo. Cristo está orando por su iglesia. Es muy importante entender eso. Y Isaac oró por su esposa, como Cristo está intercediendo por nosotros. Lo vemos aquí mucha doctrina y muchas enseñanzas prácticas. Pero también vemos aquí que tuvieron que esperar 20 años por la respuesta. 20 años por la respuesta. Es muy importante entender eso. Isaac tenía 40 años. Los niños nacieron cuando tuvo 60 años. Por 20 años tuvieron que esperar por la respuesta. Y esa es una enseñanza aquí en versículo 21 y 26. Ahí dice 21 qué año tuvo y 26 qué año tuvo cuando nacieron. 20 años tuvieron que esperar. Ahora, recuerda, hermanos, y eso es un punto muy importante. ¿Okay? La espera es una parte grande en el andar con el Señor. Del andar. Si tú quieres andar con el Señor y no estás dispuesto a esperar, vas a vivir una vida muy frustrada. Porque Abraham tuvo que esperar 25 años por tener su hijo prometido. Isaac tuvo que orar 20 años, esperaron 20 años por tener un hijo, el hijo de la, o hijos. Y después usted recuerda a Jacob, más adelante vamos a ver que él tuvo que esperar 14 años por tener a Raquel, el que amaba mucho, 14 años. Y después vemos que su hijo José fue vendido con 17 años y tuvo que esperar 13 años, hasta 30 años, 13 años, él tuvo que esperar 13 años como esclavo y prisionero. Y después fue elevado al segundo más poderoso en Egipto. Y después tuvo que esperar 7 años más para ver a su padre y sus hermanos. Solo tuvo que esperar 20 años del momento que fue vendido para poder ver su familia de nuevo. Y vemos aquí entonces que el esperar es muy importante. La espera es una parte tremenda en la vida nuestra. Y si no aprendemos eso, porque vivimos en un mundo que todo queremos ya, vámonos, vámonos. Con microondas, si tú vas a un restaurante, se tarda mucho, ya te comienzas a quejar. Y si la línea se tarda mucho para cruzar, se queja uno. Y la verdad es, el Señor no obra con microondas. Él obra del horno antiguo todavía, con leña. Y se tarda. Cuando uno va, por ejemplo, al mercado y compra una carne ya todo lista, vámonos y lo pones allá en el asador o en la estufa, el horno, y luego está. En aquel entonces no, tenía que buscar tu propia carne, prepararla, cazar, buscarla, prepararla, era lento. Y nosotros se nos olvida. Pero mira bien en tu vida. Todo lo bueno requiere tiempo. Porque así el Señor nos quiere enseñar paciencia. Y que nosotros tenemos que aprender que nosotros vivimos nuestras vidas según el reloj del Señor y no el nuestro. O según el horario del Señor y no el nuestro. Por eso Abraham esperó 25 años, Isaac 20 años. Y usted ve aquí Jacob 14 por su esposa y después José 20 años para volver a ver su familia. Todo requiere tiempo, hermanos. Y nosotros a veces, si no aprendemos esta verdad, vamos a vivir vidas frustradas. Por eso la Biblia dice también que una manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia. Y muchas veces no tenemos, a veces oramos, Señor, dame paciencia, dámela ya. No, no es así. No es así. ¿Ok? Te la va a dar. Pero se tarda. Y a veces estamos en el horno de aflicción. Y pensamos, Señor, me abandonó. Él no te abandonó. Él sabe la temperatura y el tiempo necesario hasta que tú salgas de tu horno. Así es. Así es, hermanos. Entonces esperaron 20 años para este niño. Y después vemos también que él oró por ese niño. Y ahora vemos aquí el embarazo de Rebeca. El embarazo de Rebeca. Y vemos aquí, hermanos, y es muy importante entender eso, su embarazo fue una respuesta a la oración. Bueno, pues sí, porque dice la Biblia, versículo 21, es muy claro aquí, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Quiere decir que si él no hubiera orado por Rebeca, Rebeca hubiera muerto una mujer sin hijos. Era estéril. No es que se tardó para quedar embarazada, para concebir. Era estéril, dice la Biblia. Pero Dios oyó la oración de este hombre. So, el embarazo de ella fue era una respuesta a la oración de Isaac. ¿Cómo lo sé? Ahí dice claramente. No hay que adivinar. Ahí está en la Biblia. Él oró por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. ¿No es bonito eso? Cuando un hombre o una mujer de Dios está orando y agrada al Señor, es aceptable, el Señor acepta la oración. Eso es lo que yo quiero, que mis oraciones sean aceptadas al Señor. Y vemos entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Isaac era un hombre de fe. Recuerda que él meditaba mucho. Era un hombre de meditación. No era un hombre de guerrero como su padre, no era un hombre fuerte, sí, pero era un hombre de fe. Y Dios oyó la oración de Isaac. Por eso yo sé que era hombre de fe. Si una mujer no puede tener hijos y es estéril, nació estéril, y el esposo ora por ella y el Señor le contesta, tenlo por seguro, este hombre demostró fe. Entonces, vemos aquí el embarazo de ella era una respuesta a la oración. Pero también su embarazo fue causa de gran dolor. Hay una buena lección aquí para nosotros. Por eso digo, yo siempre pido al Señor, yo no quiero nada más que yo no quiero más llenarme de información, de datos. Yo conozco doctrina, hermano, y la conozco, yo creo que la conozco muy bien. Y yo trato de no usar palabras grandes y sofisticadas con mi congregación. Yo quiero palabras prácticas, porque cuando estemos delante del Señor, no es tanto lo que sabes, es lo que has hecho con lo que sabes. Yo prefiero enseñar de manera sencilla que todos puedan captar sin duda lo que fue enseñado. Y aquí vemos aquí que, escúchame bien, esta oración contestada fue una oración contestada. Fue una bendición. Cuando una mujer no puede tener hijos y ahora tiene gemelos, doble bendición. Pero esa contestación fue causa de gran dolor. Y a veces nosotros no pensamos así. Cuando el Señor nos contesta, pensamos que todo va a estar muy bien, feliz, y va a estar feliz como un lombriz. No es así. A veces viene con la bendición del Señor las pruebas. ¿Cuántos de ustedes? No levantan sus manos, pero yo sé que todos están contentos, agradecidos al Señor por sus hijos. ¿Y cuántos de ustedes pasan dolor de cabeza con sus hijos? Yo los bendijo con hijos. Pero con los hijos vienen las pruebas. ¿Cuántos de ustedes querían tanto un esposo, una esposa? Eso se lo dio. ¿Y ahora qué pasa? Anda peleando. Pues la conferencia, ¿verdad? Nos amamos, pero ¿por qué discutimos? Ahora, si ustedes nunca han peleado, no es para usted la conferencia, ¿ok? Pero para los que han peleado, es para usted la conferencia que viene. ¿Pero por qué? ¿Por qué a veces pedimos al Señor por un carro y no da un carro? Y pues se descompone el carro. Nos da una casa y cosas se descomponen en la casa. El techo entra agua o la plomería falló. ¿Quién sabe qué? Cosas pasan. Nosotros pensamos que cuando Dios nos bendice, todo va a ser perfecto. Pero se nos olvida de un punto muy importante. Dios nos bendice, pero ninguna bendición de Él viene sin problemas. Porque estamos en un mundo lleno de problemas. Ahora, la bendición final, estando con Él, ahí no había problemas. Pero en un mundo decaído como este, aún las bendiciones vienen con sus problemas. Y aquí Dios la bendijo. Y concibió doble, tuvo gemelos. Pero causó gran dolor a esta mujer. Tanto que ella se desesperó y quería morir. Porque estos dos no eran normal, como que peleaban entre ellos. Y ella tenía dos luchadores dentro de su estómago, de su vientre, y ya no aguantaba. Entonces, eso fue gran causa de dolor. Mira el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ella quería morir. Ya no aguantaba la vida. Ahora, yo nunca cargué un niño, ni dos, ni tres, yo no sé. Pero hermanos, ustedes que han estado embarazadas o están embarazadas, imagina dos niños dentro de usted, no uno, y están peleando. No es un movimiento normal, están peleando, dando patadas, quién sabe qué. Estaba luchando, dice ahí. Y ella estaba muy, yo creo, quién sabe, los días de vómitos y náusea y no podía dormir y dolor de espalda. ¿Quién sabe todo lo que la pobre experimentó? Primero no pudo tener hijo, ahora cuando lo tuvo ya quería morir. Y esa era contestando a la oración, porque su esposo oró, parece que oró con mucha fe porque le tuvo dos. Entonces, quiero que entiendan algo, una verdad muy grande aquí. No porque algo te da problemas, no quiere decir que no es bendición del Señor. ¿Ok? Acuérdase que por medio de uno de ellos vino Jesucristo, Jacob. Es uno de los patriarcas de la fe. Entonces, vemos también que su embarazo la motivó a buscar al Señor en oración. ¿No es interesante? Primero, por no tener hijos, el esposo oró. Y cuando tuvo, ella oró. Ese embarazo causó mucho dolor, mucha aflicción. Pero ese embarazo, su embarazo la motivó a buscar al Señor en oración. Tal vez no hubiera orado tanto como ahora. Porque ella oró, y oró con fe, porque el Señor le contestó. No lo hubiera contestado, hubiera sido pura quejas. Ella estaba orando, Señor. Yo creo que puedo imaginar su oración, Señor. 20 años, nada. Mi esposo oró y ahora tengo dos y ya no aguanto la vida. ¿Qué está pasando? Y vemos, yo no dice punto y coma, que yo creo que es una oración larga, pero el Señor le contestó, dice el versículo 23. Porque dice el 22, y fue a consultar a Jehová. No quejar, consultar. Señor, ¿por qué está pasando? Y eso es bueno. En vez de estar quejando, consúltale. Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? La Biblia dice, hace todo sin murmuraciones. Pero no dice, haga todo sin consultar. Hay que consultar. Él es el mejor consultante, nuestro Señor. Entonces ya consultó a Jehová. Y le respondió a Jehová. Dice aquí, versículo 23, y le respondió a Jehová. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y en un pueblo será, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y vemos aquí que dijo más, que nos dice aquí, pero en otras palabras, otro lugar en la Biblia nos dice que dijo más a ella, y vamos a ver eso después. Pero él, vemos aquí, hermanos, que el dolor y el sufrimiento son buenos motivadores a la oración. ¿Sabe? Mira bien en tu vida. No debe de ser así, pero así es. ¿Cuándo es que tú ores más? cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando por una aflicción, cuando estás pasando por adversidad y dolor y frustración y desesperación, es cuando más buscamos al Señor. Tenlo por seguro. Si te llega una noticia, vas a perder tu trabajo. Y tú piensas, voy a perder mi casa, voy a perder mi carro, ¿cómo voy a comer mi...? Vas a orar. Pero si llega algo que tú ganas la lotería, ahora es millonario, de un día al otro, a ver si oras tanto. Oh, sí, Señor, gracias. Y después vas a vivir como del mundo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que es? Yo sé que mi carne prefiere ganar la lotería y ser multimillonario. Pero mi espíritu me dice, es mejor ser pobre y confiar en Él. Y lo que le quiero decir es, así somos. Somos por naturaleza ingratos. Somos por naturaleza rebeldes. Y a veces necesitamos sufrir para buscarle más. No debe de ser así, pero así es. Ahora, yo me estoy incluyendo. No creo que yo soy un súper cristiano y soy tan lindo con mi Señor todo el tiempo. Él me disciplina a mí también. Porque yo tengo la misma carne y sangre y corazón corrupto que todos nosotros. Yo no soy mejor que nadie. Entonces, el embarazo la motivó a buscar al Señor en oración. Y vuelvo a decirles, el dolor y el sufrimiento son buenos motivadores para hacernos orar y buscar más al Señor. Tanto que en el fin de mensaje voy a hablar un poco de la tristeza según Dios. Dios a veces envía tristeza en nuestras vidas para motivarnos al arrepentimiento. Y vemos entonces, su embarazo contenía dos naciones con dos futuros muy diferentes. Dos naciones con dos futuros muy diferentes. Ahí está en versículo 23. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde el principio, desde antes de nacer, desde tus entrañas, siendo embriones y siendo creciendo como bebitos en tu vientre, van a pelear desde entonces. Nunca habrá afinidad entre sus dos pueblos, nunca habrá armonía entre estos dos pueblos y nunca terminarán en el mismo lugar. Entonces, y dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Entonces, muy importante entender eso. Que en ella había ese conflicto dentro de ella. Pero no iba a acabar cuando nacieron. Iba a continuar. Tanto que un día va a tener que mandar su hijo Jacob lejos para que el otro no lo matara. Y así era. Imagina usted tener hijos así que no se llevan, que no se quieren. Es doloroso para la familia. Entonces vemos aquí ahora el nacimiento de Esaú y Jacob. El nacimiento de Esaú y Jacob. En el versículo 25 está el nacimiento de Esaú. Y dice, bueno, 24 también. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Ella sabía, y recuerda que no había sonográfica, no había nada de esas máquinas, sonogramos, hay nada de esos sonograms, como dice en inglés. Ella sabía porque el Señor le dijo, simplemente. Y cuando nació no era sorpresa para ella. He aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Quiere decir, salió todo peludo, velludo. Un niño así, imagina usted. Y el otro, versículo 25, llamaron su nombre Esaú, que es decir, rojo. Otro nombre es Edom. Usted lee de los Edomitas, es la familia, el descendiente de Esaú. ¿Okay? Después, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, porque él quería ser el primero, pero ganó Esaú. ¿Ves? Y fue llamado su nombre Jacob. Ese, ¿sabe qué? Es suplantador. Es decir, uno que suplanta, un engañador. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces aquí vemos los dos nacieron. aún en el nacimiento, uno que yo quiero, siempre agarró su calcañar, que decir, su talón, ¿verdad? Déjame yo que, no, pero salió primero Esaú. Pero Dios le dijo, el mayor servirá el menor. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo eso? La conclusión. Vamos a ver aplicación si quiere, pero dice primero, el matrimonio honra a Dios, además de ser un regalo de Él a la humanidad. Que el matrimonio, hermanos, honra a Dios, debe de honrar a Dios. Déjenme darles unos versículos primero. ¿Okay? Yo puse Salmo 19:14, me equivoqué, es Proverbios 19:14. Eso fue un error mío, pero es Proverbios. Y en sus notas, si quiere tacharlo y poner Proverbios, porque no es Salmo, me equivoqué. So, Proverbios 19:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto está hablando aquí a los varones. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Vemos aquí entonces, Dios está diciendo que la mujer es un regalo del Señor. Y después nos da una buena descripción de esta mujer en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Y vemos aquí entonces que es un regalo del Señor. Porque los padres pueden dejar riquezas y casas, pero es el Señor que regala una buena esposa a su marido. Y viceversa, un buen marido también a la mujer. Yo no creo que Dios va a juntar una mujer virtuosa que de veras está orando y buscando al Señor con un borracho mantenido que no sirve para nada. No, pero yo conozco. Sí, pero la verdad es, puede ser que aceptó a Cristo después que se casó. Pero una que desde está creciendo en la fe y está buscando al Señor, el Señor no va a hacer una jugada de esas y darle un esposo de estos, así. Dios es bueno. Y si él va a regalar una mujer prudente a un hombre fiel y viceversa. Pero vemos también aquí, mira Hebreos 13:4. Recuerda que es del Señor, ¿verdad? Vamos a Hebreos 13, en versículo 4. Es lo que dice. Ya lo sé por memoria, sé por qué estoy buscando en mi Biblia, pero es costumbre. Pero en Hebreos capítulo 13, ¿qué es lo que dice en versículo 4? Bueno, dice así, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, que el matrimonio es algo que honra al Señor. ¿Ok? No dice que hay matrimonios perfectos porque no hay. Pero hay matrimonios que honran al Señor y hay matrimonios que no. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El sexo es limpio delante de Dios entre un hombre y su esposa. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Cuando un hombre y una mujer viven juntos o tienen relaciones sexuales juntos, no estando casados, esa es una deshonra para el Señor. Por eso es tan importante. Es como la conferencia que vamos a tener. No queremos novios, todavía no se han casado, es para matrimonios. Es preferible que no ven, a menos que mienten y dicen que están casados, pero no es para la gente que vive en unión libre. Antes de aprender cómo ser esposo y esposa, primero cásense para que sean esposo y esposa, y después pueden aprender cómo ser esposo y esposa. Entonces, es muy importante. El matrimonio honra a Dios. Una mujer prudente es un don del Señor. Ahora, mire el libro que sigue en Santiago, capítulo 1. Después de Hebreos, en versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Tu cónyuge es una dádiva, es un regalo del Señor, desciende de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tu esposa es un regalo del Señor para ti. Tu esposo es un regalo del Señor para ti, así como Isaac recibió a su esposa Rebeca, que vino del Señor. Lo vemos entonces, el matrimonio honra a Dios, además de ser un regalo de Él a la humanidad. ¿Sabe? Y no nada más a los cristianos. ¿Cómo estaría la humanidad sin padres y madres? Si fuéramos como animales, así nada más acostando, teniendo hijos, y nadie sabe quién es su papá y ni quién es su mamá, es triste. Por eso Dios estableció la familia, para bendecir la sociedad. Cualquier lugar, puede ser con los árabes, con los chinos, con los mexicanos, con los de Argentina, con los Estados Unidos. El hecho es, la familia es importante. Y por eso el diablo quiere destruirla. Entonces, Dios nos bendijo. Y la familia es lo que es la estabilidad a la humanidad. Por eso es importante que nos casamos y criamos nuestros hijos bien criados en el camino del Señor. Pero vemos también que las bendiciones de Dios en nuestras vidas no excluyen las dificultades. Estos hijos eran bendición para los dos. Pero qué dolor de cabeza produjo ese choque. Y Esaú, vamos a ver adelante, buscó mujeres de Ayar, de Canaán, las cananeas, y trajo dolor de corazón a sus padres. Esaú era puro dolor de cabeza para sus padres. Pero vemos que Dios los bendijo. Y también, hermanos, Jacob no era un angelito, él también era un engañador. Engañó a su padre, mintió a su padre. Él hasta robó a su hermano de su primogenitura. Y vemos como Dios, como quiera, obró en su vida, pero perfecto Jacob no era. Y trajo dolor. No mira a tus hijos, a la gente que Dios pone en tu camino, como maldición, sino bendición. Pero bendiciones imperfectas en un mundo imperfecto. Así como la esposa, los esposos no somos perfectos, pero somos regalos del Señor. Porque el Señor no va a regalar nada. Nadie es perfecto, hermanos, menos Cristo. Entonces, tiene que haber problemas. Pero las bendiciones de Dios en nuestras vidas no excluyen las dificultades. La verdad, tenlo por seguro, van a tener dificultades con cualquier bendición del Señor. Pero es bendición, y Él quiere enseñarnos a ser responsables. Por eso somos mayordomos de lo que nos da. Y vemos que las dificultades y las aflicciones nos deberían motivar para buscar al Señor aún más. Es decir, que si estás sufriendo, búscale más. Mira tu prueba como una bendición del Señor para que tú te acerques más a Él. Ahora, ¿sabe? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:10. Él dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Toma en cuenta eso, porque él está hablando de que él oró 3 veces. Había un demonio que le acompañaba. Y 3 veces él oró, Señor, quíteme ese aguijón la carne. Muchos creen que era su ceguera, sus ojos. Y 3 veces él suplicó al Señor. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Entonces dio cuenta, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que por mi debilidad, porque es que él oró 3 veces al Señor, fue la debilidad que él tenía. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque voy a buscar más del Señor. Y esa debilidad que el diablo trató de usar para hacerme caer, esto va a ser la verdad, mi fuerza. Porque lo que el diablo intentó para desanimarme, hacerme caer, Dios lo usó para animarme y hacerme fuerte. Por eso él dijo entonces. Por lo cual, después que dijo todo eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Pero hoy en día hay hermanos que dicen, no, tú no puedes, tienes que declarar que todo va bien. I'm sorry, yo soy realista, no soy pesimista ni optimista, yo soy realista. Si algo está mal, está mal. ¿Sabe qué? Si tú dices, ¿cómo estás? Yo tengo un dolor de cabeza. Oh, yo estoy bien. ¿Qué es que estoy bien? Ore por mí, tengo dolor de cabeza. Voy a decir la verdad. ¿Sabes? Si tú andas mal, descubre que tienes cáncer, no dices, yo voy a rechazar el nombre de Cristo. ¡Qué tonto eres! No, reconoce que lo tienes y ponte a orar. Señor, si está cáncer, es el vehículo que tú estás usando como el carro de fuego que descendió para llevar tu siervo Elías a tu presencia. Y si este cáncer es el vehículo, yo me glorio en ese cáncer, porque yo voy a llegar a tu presencia. Y si no, tú puedes quitar el cáncer. Pero yo no voy a ser un tonto y decirte, yo declárame que yo no tengo ese cáncer. ¿Qué tonto sería eso? Pablo no era así. Él sabía lo que tenía y oró y rogó tres veces. Y si yo descubro que tengo cáncer, y puede pasar uno que sabe, yo voy a orar dos, tres veces también. Y el Señor me dice, mijito, vas a morir con cáncer. Ok, ya, haga tus planes. ¿Me explico? Y esas son cosas que podemos aprender de todo eso. Las dificultades, las aflicciones, nos deberían motivarnos para buscar al Señor aún más. No digo que no hemos buscado, pero a veces las pruebas como que refinan, hacen más fuerte nuestra fe. Como dijo Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y vemos también, y eso es muy importante, la soberanía de Dios es claramente demostrada en la concepción y el nacimiento de los dos hijos de Isaac. Aquí es una doctrina profunda y difícil de tragar, pero hay que tragarla. Hay que aceptarla. Primeramente, mira lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, él habla de este mismo evento, de este mismo acontecimiento de Esaú y Jacob. Y dice aquí en capítulo 9, en versículo 10. La verdad, todo el capítulo, pero no puedo leerlo todo. Versículo 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, recuerda que hay más cosas que dijo a Rebeca, que no hemos visto en Génesis, pero aquí el Espíritu Santo nos hace ver. Porque en Malaquías también lo dice. Dice, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso no es justo, ni siquiera nacieron. ¿Cómo que ya aborrece uno y ama al otro? Hermano, yo no voy a defender a mi Dios. Él es grande y suficiente. Más todo Dios lo que dice la Biblia. Si no te gusta lo que está escuchando, ponte a orar y trae la queja de este tu Dios. Yo me estoy leyendo. Y dice aquí, pues a Moisés dice, perdón, 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, no me ponen en términos más mexicanos, más modernos. Hago lo que me da la gana con mi misericordia. Punto. Pues eso no suena muy bien. Era como lo escribió Pablo para que ellos entendieran. ¿Quiénes somos para altercar con nuestro Creador? ¿Dirá la masa al alfarero qué haces? Sigue leyendo todo eso. Y todo eso basado en el nacimiento de estos dos. Dios escogió a Jacob desde el vientre, o desde antes, y no a Esaú. Y más, entonces, hay una verdad muy grande aquí. Porque Dios dijo, versículo 13, es muy importante, 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y muchos dicen que Dios no aborrece a nadie, pues ahí está uno que lo aborreció. Y déme explicarle lo que quiere decir eso. Todos vamos a morir en un estado o el otro. Y no me refiero a estado de Texas o otro estado, habla de otra condición, ¿ok? Tú vas a morir siendo amado por el Señor o vas a morir siendo aborrecido por el Señor. Si tú mueres en Cristo, tú eres de los amados. Tú eres el aceptado en el amado. Tú eres el Hijo de Dios, amado por Dios. Dios a quien ama, dice, disciplina y corrige. Pero si tú mueres aparte de Cristo, fuera de Cristo, tú vas a morir como un hijo del diablo. Y tú vas a morir y experimentar todo el odio, toda la ira de Dios, y todo caerá sobre ti. Si ahorita Dios es, la gracia es con todos, llueve sobre lo bueno y lo malo, y el sol brilla sobre todos, todos disfrutamos de las mismas cosas. Pero llegará el día que si tú mueres sin Cristo, tú vas a ser como el linaje de Esaú, aborrecido. Y Dios no nomás te va a enviar al infierno, dice la Biblia que serás lanzado al lago de fuego, como basura. Porque tú vas a experimentar el odio de Dios por toda la eternidad. Ahora, yo sé que eso a veces no suena muy bien. Vengo a la iglesia a ser animado, hermano. No, tú vienes a la iglesia para adorar a Dios y oír su palabra. Si eso no te anima, I'm sorry, no es mi problema. Pero una cosa le voy a decir. Cada uno aquí va a morir bajo el amor de Dios o el odio de Dios. Dios no ama a todos. En el día del juicio vas a saber muy bien si fuiste amado o no por Dios. Dice, ¿cómo yo puedo ser escogido o no? No es tu problema. Tú debes saber que Cristo murió por pecadores. ¿Eres pecador? Entrégate a Cristo. Reconoce que la sangre de Cristo es lo único que te puede salvar. Y si Dios te cubrió con la sangre de tu hijo, de su hijo, tenlo por seguro, tú eres un amado del Señor. Pero esa mentira que Dios ama a todos, todos somos hermanos. Lee la Biblia, hermanos, porque eso no está en mi Biblia. ¿Cómo que Dios ama a todos? Pregúntale a Esaú si Dios le amó. Y todos los, la descendencia de Esaú. Pregúntale a Caín si Dios le amó. ¿Dónde está Caín ahora? Pregúntale, hermanos, en el día del juicio, cuando están delante del Señor, pregunta a todos estos que están en el gran trono blanco y espantados, a ver si van a experimentar el amor de Dios o la ira de Dios. Leer Isaías 63 y ver cómo Dios está bien enojado. Y dice, mi ira me sostuvo. Si muchos no aprenden eso, porque las iglesias casi no hablan así, y menos van a hablar de eso en público la gente. Pero es lo que dice la Biblia. So, yo termino con esto. ¿Eres tú un Jacob o un Esaú? ¿Eres tú amado por Dios o aborrecido por Dios? Piénsalo bien. No permitas que tu corazón te engañe. Porque nada más hay dos clases de gente, los amados y los aborrecidos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los salvos y los no salvos. ¿A cuál de los dos perteneces? Pues bien, los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres pertenecer a los amados de Dios, a los hijos de Dios, a la familia de Dios, tú puedes. Siempre tenemos personas aquí que están dispuestas a orar contigo. Pero no anda posponiéndolo para después. Siempre dice la Biblia, hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy. Voy a poner de pies, por favor.